Hola hermanos, es un gozo una vez más encontrarnos en esta clase bíblica o en este tiempo de estudio bíblico que tenemos los domingos por las tardes. Hoy quiero que estudiemos una historia o parte de una historia que encontramos en el Evangelio de Lucas. Tiene que ver con el apóstol Pedro. Son solo 4 versículos y el texto es el siguiente. Es Lucas 22, 31 al 34. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy, hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Vamos a orar y a pedir al Señor que nos ayude en una historia tan interesante e instructiva como esta. Señor, nosotros queremos venir a solicitar tu bendición. Queremos estudiar tu palabra de forma provechosa. Envía tu espíritu, que nosotros podamos tener un entendimiento ensanchado y corazones preparados para recibir tu verdad. Permítenos beber todo lo que necesitamos de esta porción de tu palabra. Ayúdanos y glorifícate a ti mismo como resultado de este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pedro no fue solamente uno de los 12 apóstoles, sino que él también fue escritor de 12 epístolas del Nuevo Testamento. El Pedro que nosotros encontramos en los evangelios es muy impetuoso, es alguien lleno de confianza en sí mismo. Es alguien siempre listo para opinar y aún hasta para aconsejar, pues se atrevió a aconsejar al Señor mismo. El Pedro que nosotros encontramos en las epístolas, sin embargo, nos da otra impresión. Parece alguien que ha madurado, alguien que ha aprendido algunas lecciones de vida. Y en contraste con esta historia que leímos en Lucas 22, escucha esta porción que te voy a leer de lo que él escribe en 1 de Pedro 5, 6 al 11. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Fueron muchas las lecciones que el Señor traspasó a Pedro y a los demás apóstoles. Fueron muchas las experiencias, vivencias, viajando con el Señor de aquí para allá. Fueron muchos los milagros. Jesús estaba preparando a Pedro para ser un líder de líderes. Y así lo vemos desempeñarse en la primera parte del libro de Hechos. Pero sí hubo una experiencia que marcó a Pedro de una manera muy particular, fue esa estrepitosa caída de negar a Cristo 3 veces. Y esta conversación que nosotros tenemos aquí en Lucas 22 hace referencia precisamente a esa caída. Jesús estaba dando una advertencia muy solemne a Pedro. Y lo primero que dijo Jesús a Pedro fue lo que Satanás hizo. Y lo tenemos en el versículo 31, lo que Satanás hizo. Satanás había hecho algo de lo que el Señor cuenta a Pedro aquí, que de otra manera no se habría enterado. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Si ustedes observan, tan solo unos cuantos versículos más adelante, podrán notar que esta conversación ocurre antes de Getsemaní. Posiblemente iban camino al lugar. Mateo y Marcos, por su lado, como evangelistas, hacen referencia a la advertencia general que Jesús hizo a todos los discípulos. Dice Mateo 26, 31 y 32. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero aquí en Lucas, nosotros vemos que Jesús se dirige de manera muy directa y especial a Pedro. Simón, Simón. Nosotros conocemos por otros pasajes de las Escrituras que esa repetición de un nombre, cuando se le llama dos veces, se usa para señalar importancia en lo que se va a decir. Lo encontramos cuando el Señor detiene la mano de Abraham, cuando iba a clavar el cuchillo sobre su hijo Isaac. Abraham, Abraham. Lo encontramos también cuando el Señor llama a Samuel. Lo encontramos también cuando el Señor llama la atención a Marta, la hermana de María. Le dice: Marta, Marta, muy afanada y turbada estás. Es la introducción de un mensaje muy importante. Y aquí el Señor le dice a Pedro: Simón, Simón, escucha bien lo que te voy a decir. Y la conversación se torna muy solemne. Mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. ¡Qué mensaje! Lo que Jesús le dijo, yo creo que es algo que nos debe hacer conscientes a todos, de que hay muchas cosas que ocurren tras bastidores en el mundo espiritual que inciden grandemente en nuestras vidas. En este caso, era algo que iba a ocurrir con los apóstoles y de manera particular con Pedro. El diablo quería o quiere vencer a Jesús. Recuerden que él había llenado el corazón de Judas para que lo traicionara. Todas las fuerzas del mal estaban en operación en aquel entonces. Pero no se trataba únicamente de Jesús. Los apóstoles también estaban en la mirilla de Satanás. ¿Han visto ustedes esas películas en donde hay un francotirador y se nos presenta en escena la mira con la cruz que señala el blanco al que se quiere disparar? Bueno, imagina que eres tú quien está en la mira. Lo que Jesús está diciendo era precisamente eso al apóstol Pedro. Y lo decía también con respecto al resto de los apóstoles. Satanás os ha reclamado. Satanás los tiene en la mira. Y ese os ha reclamado está en plural. Es algo que él quería hacer no solamente con Pedro, era algo que quería hacer con todo el grupo. Y no debemos de dejar de observar eso, de que en ocasiones el interés del diablo es hacer daño a todo un grupo. Él puede atacar a toda una iglesia. Lo vemos en las iglesias de Apocalipsis, como algunas eran objeto particular del ataque de Satanás. Pero el ataque de Satanás puede también estar dirigido a una familia. Puede estar apuntando sus cañones a una familia, tratar de dividir el matrimonio, tratar de afectar la relación entre los padres y los hijos de una manera muy particular. Satanás puede atacar por grupo, y era lo que estaba ocurriendo en este caso particular con los apóstoles. Satanás os ha reclamado. ¿No provocan estas palabras una reminiscencia? ¿No te recuerdan lo que sucedió con Job? Podemos afirmar que lo que Satanás hizo en Job 1 y 2 fue pedir a Job para zarandearlo, tomando prestado el lenguaje que Cristo usa aquí en este pasaje. Y lo que sucedió nos da una idea de lo que Satanás está pidiendo con respecto a los apóstoles. En el caso de Job, Job lo perdió todo. Fue un ataque feroz. Afectó todas sus pertenencias, afectó toda su familia, sus hijos. Tentó a su esposa para que aún se indispusiera en contra suya. Y finalmente perdió su salud de una manera severa. Se cree que esa expresión que aparece en el texto, zarandear como a trigo, es una frase idiomática que significa hacer pedazos o dejar en pedazos algo. Cuando dice que Satanás los pidió, no lo hace porque de alguna manera tiene un buen interés en ellos. Su intención es destruirlos. Juan 8 nos describe algo de este personaje. Sois, Juan 8:44, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio. Es ese el personaje que quiere atacar a Pedro y a los apóstoles. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Cuál sería el propósito del Señor en dejar saber a Pedro sobre esto? Normalmente nosotros no nos enteramos. Eso es lo normal, no enterarnos de que algo como eso está sucediendo en el mundo espiritual. No sabemos cuándo será la próxima vez que lo hará en nuestras vidas o en la vida de aquellos a nuestro alrededor. Sabemos qué pasó con Job porque el Espíritu Santo lo dejó registrado en las Escrituras. Sabemos lo que sucedió con los apóstoles por esta conversación que estamos estudiando, pero normalmente nosotros no lo sabemos. Yo creo que Jesús estaba dando una advertencia a Pedro. Y de manera muy particular, el Señor quería que Pedro supiera lo que venía con el fin de que se cuidara. Yo creo que lo enteró para que hiciera algo al respecto. No era meramente una información que no serviría para nada, no. Era una información que debía ser útil. Hay advertencias de situaciones que ocurren que debemos poner en el corazón para poder actuar con la prudencia necesaria. A no pocos les han temblado las piernas cuando se han enterado que el matón del pueblo los anda buscando para un ajuste de cuentas, porque saben de lo que esa persona es capaz. Bueno, Jesús aquí está hablando de Satanás. Ciertamente un ángel caído, condenado a la destrucción eterna, pero no deja de ser un enemigo espantoso. En Judas 9 hay un texto que es extraño y sobrio a la vez. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, una contienda extraña, dice que el arcángel Miguel no se atrevía a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Si eso fue lo que hizo un arcángel como Miguel, ¿cómo deberíamos reaccionar nosotros si se nos dijera que Satanás nos ha pedido para zarandearnos? Pero dejémoslo ahí por unos momentos. Lo primero que Jesús entonces dijo a Pedro fue lo que Satanás hizo. Veamos ahora en segundo lugar lo que Jesús hizo. Y está en la primera parte del versículo 32. Dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Qué bendito pero ese que está allí. Satanás hizo esto, pero yo he rogado por ti. Si nos enteráramos de un ataque satánico de esa magnitud, yo me pregunto, ¿cómo sería nuestro culto de oración? ¿Qué cosas pedirías tú si te enteras de un ataque semejante? Bueno, yo creo que en el tope de las peticiones estaría el ruego de que Dios aleje a Satanás de nosotros. No, Señor, aléjalo, quítalo de delante de mí. Que no nos encontremos en esa situación. Uno lee la historia de Job y quisiera que Dios no hubiera otorgado el permiso a Satanás para atacarlo, pero ese no era el plan de Dios, evidentemente, como tampoco lo era en el caso del apóstol Pedro. Jesús no impidió el ataque. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Jesús no impidió que Pedro cayera. Todo era parte del plan de Dios. Pedro necesitaba aprender una lección inolvidable. Todavía era alguien que tenía gran confianza en sí mismo. Tenía que aprender que su fortaleza era limitada. Tenía que aprender que tener buenas intenciones no es suficiente. Tenía que aprender a aferrarse a la gracia suficiente del Señor, porque sólo así podría luego él mismo ser fortaleza para los demás hermanos. No es la vida libre de problemas la que nos prepara realmente. A veces nosotros como padres queremos ayudar a nuestros hijos a tener una vida fácil y hacemos daño en lugar de bien cuando hacemos esto. Más importante que librar a Pedro de esa prueba era el fortalecimiento de su fe. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. El Jesús que todo lo sabe fue por eso que oró. Que tu fe no falle. Y eso debía ser lo más importante. Él lo sabe todo. ¿Y qué diferente es a cómo oramos nosotros, no? ¿Cuán distintos son nuestros motivos de oración? Yo creo que nosotros necesitamos tener un espíritu más enseñable en el área de la oración. Creo que necesitamos decirle como los apóstoles: Señor, enséñanos a orar. Realmente te vemos orar y nosotros no oramos como tú. La fe de Pedro era lo más importante en esos momentos. Muchas veces desconocemos el porqué de nuestras aflicciones, de nuestras tentaciones, pero el Señor está haciendo su trabajo en cada uno. Escucha lo que el mismo Pedro luego escribió, y esto está en 1 de Pedro 1, 6 y 7. Dice: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Dice Pedro: esa fe es más preciosa que el oro que perece, pero tiene que ser probada, tiene que ser tratada para que se mantenga pura. El Señor quería que Pedro supiera que él no estaba solo y que el gran intercesor, el gran sumo sacerdote, Jesús, que daría su vida, también había rogado por él. Tú no estás solo, yo he rogado por ti. Y ojalá Pedro hubiera estado prestando mejor atención a lo que se le estaba diciendo. Con su advertencia, Jesús lo hizo descender a las profundidades. Serás sacudido por el diablo. Pero también le estaba extendiendo una mano, la misma que se le fue extendida cuando se hundía al intentar caminar sobre las aguas. Jesús no solo intercedió por Pedro, sino que nosotros sabemos por la misma palabra que Él intercede por todos los suyos. Un texto como Hebreos 2, 17 y 18. Les voy a compartir unos textos que hablan de ese ministerio intercesor de Jesús. Dice: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y es lo que estaba haciendo aquí precisamente con Pedro. Estaba socorriendo a un Pedro que estaba siendo tentado. En Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué necesitamos? Gracia. ¿Dónde está disponible? En el trono de la gracia. Y nos invita: acerquémonos, acerquémonos. ¡Qué bendición que tenemos acceso a alguien que tiene completo interés en nosotros, que entiende nuestras flaquezas y que nos da precisamente lo que necesitamos! Tiene la gracia que necesitamos. ¡Oh, que fuéramos más conscientes de esa necesidad y la suplicáramos más! Y el mismo Hebreos 7:25 dice: por lo cual también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. No fue que intercedió, es que intercede perpetuamente. No fue solo con Pedro, es con todos los suyos. Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué bien! Me ministró estas palabras que Phil Ryken escribió en uno de sus libros. Si tan solo pudiéramos ver a Jesús de rodillas y escuchar lo que le está diciendo al Padre, ¿qué valor tomaríamos para vivir para Él a través de todos los problemas de la vida? Jesús está orando por nosotros para que nuestra fe no falle. Está orando por nuestro dolor crónico, para que en nuestra debilidad física no dejemos de confiar en la bondad de Dios. Está orando por nuestro matrimonio atribulado, para que en nuestro distanciamiento no dejemos de confiar en su amor. Está orando por nuestra situación financiera, para que en nuestra urgente preocupación por pagar las cuentas no dejemos de confiar en que Dios nos proveerá. Está orando por nuestro desánimo secreto, para que en nuestra noche de oscura desesperación no dejemos de confiar en que Él nos sacará a la luz. Está orando por nuestros desvíos en el pecado, para que nunca dejemos de confiar en su perdón. Jesús está orando por todo lo que necesitamos. ¡Qué bendición! ¡Qué ministerio! No es solo que Jesús murió por nosotros. El ministerio de Jesús no ha terminado. Él intercede por nosotros. Así como lo hizo con Pedro, Él ruega a Dios el Padre por nosotros. ¡Qué bendición! Pero no solo vemos lo que hizo Satanás, no solamente vemos lo que hizo Jesús. El texto nos presenta en la segunda parte del versículo 32 lo que Pedro debía hacer. Lo que Pedro debía hacer. Le dice, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Ya hemos hecho referencias al hecho de que Pedro iba a caer. Dice el versículo 32, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, es la forma como lo dice la Reina Valera, una vez vuelto, es un regreso de luego de haberse desviado. Pedro se apartaría, Pedro se desviaría. Es como aquel que en una supercarretera se desvía, pierde una de las salidas que debía de tomar y se aleja mucho del lugar y tiene luego que devolverse. Bueno, es la idea de nuestro texto. Pedro cayó severamente, pero volvería más adelante. Volvería, sería restaurado. Gloria a Dios por eso. No es que Pedro no volvería a caer. Lo vamos a ver aún en el mismo libro de Hechos caer. Lo vamos a ver en una de las epístolas en cuanto a cómo Pablo lo reprende y le tiene que señalar que él no estaba actuando sincera y honestamente delante de los judíos con respecto a los judaizantes. Porque en nuestra debilidad, nuestras caídas son inevitables. Ahora, es importante ver lo que pasa con un verdadero creyente cuando cae. El libro de Proverbios, en Proverbios 24, 16, dice, porque el justo cae 7 veces. No es que lo contemos, van 6, 7. Es una manera de decir, el justo cae muchas veces y vuelve a levantarse. Pero los impíos caerán en la desgracia. Hay una diferencia entre el impío y el justo cuando caen. El justo vuelve a levantarse. Y aquí vemos a Pedro escuchando muchas cosas importantes a la vez. Se está enterando de la petición de Satanás para zarandearlos. Se está enterando del ruego del Señor por su fe. Se está enterando que va a caer. Se está enterando que se volverá a levantar. Y se está enterando del deber de fortalecer a los demás una vez haya regresado. Muchas cosas al mismo tiempo. Antes del texto presentar la respuesta de Pedro, hay 3 cosas que hemos visto que el Señor le dice a él. Lo que Satanás hizo, lo que Jesús hizo y lo que Pedro debía hacer. La pregunta es, ¿cuánto de todo esto había realmente escuchado Pedro? Da la impresión de que solo se quedó con la parte que sugería que él iba a caer. Pero luego Pedro recordaría toda la conversación. Muy bien. Podemos imaginarnos a Pedro repitiendo la conversación muchas veces, de arriba a abajo. Lo que el Señor estaba encomendando a Pedro hacer nos muestra su cuidado, no solo con Pedro, sino hacia los demás. No solo le dice, yo he rogado por ti. Él también dice, y tú vas a fortalecer a tus hermanos. El ministerio de exhortación, de consolación, el ministerio de fortalecer a los demás es un ministerio vital. Todos nosotros lo necesitamos. ¿Cuánto quisiéramos que Dios levantara a muchos Bernabés, hijos de consolación, que nos ayuden a levantarnos y que nos ayuden a mantenernos en pie? Es un ministerio sumamente importante. ¿Te dejas ministrar para ser fortalecido? ¿O sale un espíritu de defensa de que no necesita esa ayuda? ¿Ministras tú a otros que necesitan esa fortaleza, ese impulso, ese aliento, ese ánimo? Todos lo necesitamos. Interesante ver cómo el Señor en ese momento, antes de ir a la cruz, a horas de ir a la cruz, está pensando en el fortalecimiento de sus apóstoles. Lo cuarto que nosotros vemos en el pasaje es lo que Pedro creía que haría. Lo que Pedro creía que haría. Versículo 33. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Lo más lejos que Pedro pensaba que haría era dar la espalda a su Señor. Mira, si yo no llego a morir por ti, por lo menos a la cárcel voy, es lo que está diciendo. Si el enemigo que está haciendo la petición de zarandear es Satanás. Si la acción de Jesús ante ese hecho fue rogar por Pedro para que su fe no fallara. Y si Jesús estaba hablando de regresar luego de haber caído, me parece que Pedro debía haber estado temblando en lugar de estar hablando con tanta seguridad. Tristemente, vemos aquí un espíritu totalmente diferente, contrario a esto. Todavía confiaba demasiado en sí mismo. En el Evangelio de Juan, la conversación se registra de la siguiente manera. Juan 13, 36. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Y ciertamente la daría. Más adelante, Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? ¿Tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. ¿Tú vas a dar tu vida? Y lo que hizo fue negar al Señor. Por su parte, el Evangelio de Mateo lo dice de esta forma, Mateo 26, 33. Entonces Pedro respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y dice que todos los discípulos dijeron también lo mismo. Esa declaración de Pedro fue una declaración tipo Titanic. Este barco ni Dios lo hunde. Pedro iba de cabeza al desastre. Porque como dice Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Pero vale preguntarnos, ¿por qué creen ustedes que Pedro se expresaba de esta manera? Yo no creo que lo estaba haciendo para ganar puntos con el Señor. Yo creo que Pedro estaba siendo sincero. Él estaba sinceramente equivocado. Pronto se iba a desmoronar la gran confianza que él tenía en su sinceridad, en su amor y en su determinación. Pronto. Porque, hermanos, la sinceridad no es suficiente. El amor no es suficiente. Una resolución firme no es suficiente.
No, jamás te negaré.
No. Ninguna de estas cosas elimina nuestra gran debilidad y nuestra vulnerabilidad. Necesitamos la ayuda del Señor. Y hay momentos en que lo más sabio es salir corriendo, como hizo José ante la tentación de la mujer de Potifar. El consejo de Pablo a Timoteo ante el peligro de las falsas doctrinas y del amor al dinero fue 1 Timoteo 6:11, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Y luego en la segunda carta, Pablo le dice, 2 Timoteo 2:22, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Esa confianza en nosotros mismos nos expone a grandes peligros. Pedro no lo estaba viendo, como nosotros muchas veces no lo vemos. Pero una historia como esta debe hacernos conscientes del peligro que es nosotros confiar en nuestras propias fuerzas. Me llama la atención en el texto de Santiago capítulo 4, cuando Santiago habla acerca de la mundanalidad y dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Me llama la atención que en ese contexto, él dice en el versículo 6 de allí, de Santiago 4, 6, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ante el peligro de la mundanalidad, ante el peligro de que ese sistema mundano, ese sistema que es contra Dios, penetre en nuestro ser y venga a formar parte de nuestra forma de pensar, sentir, actuar, escoger. Ante ese peligro, nuestra actitud debe ser una de mucho cuidado y cautela. No de un arrojo de mucha confianza. No, yo no tengo problema con eso. Cuidado. Por eso dice ahí, él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia que necesitamos, dice, se la da a los humildes. Si tú entiendes que no lo necesitas, dice, tú tienes a Dios en contra también. Interesante también que en el conocido texto de la armadura del creyente, en Efesios capítulo 6, el énfasis está en no fortalecernos en nosotros mismos, sino en el Señor. Efesios 6, 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes. O sea, ante un peligro como ese, ten cuidado, ponte la armadura, usa la armadura. Ser descuidados es una insensatez ante un enemigo así. ¿Por qué habría Pablo de mencionar los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad? ¿Por qué? Si no es para impresionar nuestro corazón con el gran peligro al que estamos expuestos. Así yo creo que como Eliseo pidió a Dios que abriera los ojos de su siervo para ver la multitud de ángeles que estaban peleando a favor de ellos, nosotros necesitamos abrir los ojos para ver a los grandes enemigos que están a nuestro alrededor, tratando de, con sus acechanzas, hacernos caer. Si no los reconocemos, tenemos las de perder. O sea que vemos aquí claramente, o sea, lo que Pedro creía que él haría, pero que estaba actuando completamente en contra de eso. Pero finalmente, en el versículo 34, nosotros vemos lo que Pedro realmente haría. Lo que Pedro realmente haría. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado tres veces que me conoces. Lo que Jesús dice a Pedro no era un presentimiento. Él puede advertirle de lo que sucedería porque lo sabía. Jesús profetizó la caída de Pedro. Esa misma noche tuvieron cumplimiento sus palabras. No fue ni siquiera que pasó mucho tiempo y que a Pedro se le olvidó. No, no, no. Jesús le advirtió ese mismo día. Las horas avanzan y los soldados se acercan a arrestar a Jesús. Todavía vemos a Pedro bravuconeando. Le corta la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote. Y yo no creo que le estaba tratando de darle a la oreja. Le tiró a la cabeza. Jesús fue llevado al patio del sumo sacerdote. Cuenta el Evangelio de Juan que había un discípulo que era conocido del sumo sacerdote y que entró con Jesús al patio. Y con la ayuda de ese discípulo, Pedro también logra entrar. Pero él se atrevió a exponerse al peligro. Se colocó a sí mismo en el lugar de la tentación. Habiéndosele advertido de esta manera tan sobria y solemne, él mismo penetró en el lugar de la tentación. Y fue ahí en ese contexto que negó al Señor 3 veces. Al Señor que estuvo con él 3 años y que dentro de poco daría su vida por él. Pedro fue severamente sacudido y zarandeado. Todo porque no tomó la advertencia del Señor con la debida seriedad. Pero también se cumplió lo que el Señor había dicho con respecto a que Pedro se volvería a levantar y fortalecería a sus hermanos. ¿Y por qué fue una realidad la restauración de Pedro? Por lo que habíamos dicho, por el ruego intercesor del Señor. Y qué bueno es leer en la palabra esa historia de la restauración de Pedro. El Señor mismo se encargó de ser alguien que cumpliría con Pedro lo que Pedro debía hacer con sus hermanos. El Señor fortaleció al mismo Pedro que le había traicionado y lo comisionó para que hiciera la obra del ministerio. Qué salvador. Qué maravilloso Salvador tenemos. ¿No deberíamos servirle con todo el corazón, cuidándonos y sirviéndole como Él lo merece? A modo de conclusión, me gustaría solamente mencionar un par de cosas. Por un lado, que esta historia debe hacernos mucho más conscientes de la gran necesidad que tenemos de velar para no entrar en tentación. Más conscientes de la necesidad de velar para no entrar en tentación. En nada nos conviene ser ignorantes del tipo de enemigos que enfrentamos. En nada nos conviene ser ignorantes de nuestra gran debilidad personal y del gran enemigo que llevamos dentro. No tenemos que escuchar una advertencia como la que Pedro oyó de los labios del Señor. Ya tenemos suficientes evidencias de las Escrituras y de la historia para saber que caminamos en terreno minado. En cierta ocasión, un indio se encontraba preparando un camino en medio de la nieve. Un amigo le preguntó qué era lo que estaba haciendo. Y él le respondió: "Estoy preparando una trampa para conejos. Pero yo no veo ninguna trampa aquí." Y entonces el indio le responde: "No, no voy a colocar la trampa sino hasta dentro de 2 semanas. Primero yo preparo el camino para que los conejos se acostumbren. Esta noche ellos saldrán y al principio van a detenerse y van a tener miedo de pasar por ese camino. Pero mañana se van a acercar un poco más. Dentro de poco uno de ellos se va a atrever a cruzarlo. Y en pocos días estarán tan familiarizados con el camino que lo usarán con frecuencia y sin temor. Después colocaré la trampa en medio de algunas ramas y luego comeré conejo todos los días." Eso es lo que el enemigo de nuestras almas precisamente hace. ¿No crees tú que ese maligno y sus secuaces no son lo suficientemente astutos y perversos para hacer eso contigo y conmigo? Acostumbrarnos a ciertas sendas, caminos, acciones, actitudes para hacernos cada vez más caer en el pecado, profundizarnos en el mal, desviarnos de lo que debemos hacer. Pedro tenía una gran misión delante de él. Si el enemigo podía hacerlo desviarse, hacerlo caer de tal manera que fuera un inútil del reino de Dios, ¡qué gran victoria! El enemigo de nuestras almas quiere inutilizarnos. Quiere que no seamos útiles en el reino de Dios. Quiere que no seamos útiles en nuestras familias, en nuestros lugares en el que nos desenvolvemos como representantes de Cristo. Y quiere hacernos caer para sentirnos inútiles, inutilizados, inservibles. Hermanos, seamos cuidadosos. Cuidado con las trampas. Como dicen, en la confianza está el peligro. La historia de Pedro nos confirma algo que ya tú y yo lo sabemos. Satanás no es una fábula. Satanás no es un mito. El mundo está como está porque él está muy activo como príncipe de este mundo. Nuestro deber, velar. Decía Cristo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad, velad, mantente despierto. ¿Recuerdan el pasaje que estudiamos recientemente en Romanos capítulo 13, versículo 11? Y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño. Velad, despierta del sueño, velad. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. Pareciera que no fuera necesario decirnos que desechemos las obras de las tinieblas. Son de las tinieblas. Pero sí hay que decirnos. Hay que advertirnos. Hermano, cuidado. Luego del pasaje que les compartí en Santiago 4:6, el texto continúa diciendo, Santiago 4:7, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¡Qué interesante! Sí, dice resistid al diablo y Él huirá. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Ahora, antes de decir resistid al diablo, dice someteos a Dios. Es importante que nos sometamos a Dios. Que hagamos su voluntad, estemos comprometidos con Él, tengamos el deseo de agradarle. Si te sometes a Dios, entonces podrás resistir al diablo. Y entonces, luego de decir resistir al diablo, dice acercaos a Dios. Someteos a Dios y acercaos a Dios. Son los panes que tienen en el medio el sándwich de resistir al diablo. Nuestra batalla contra el enemigo se libra en el contexto del sometimiento a Dios y su voluntad y nuestro acercamiento a Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Pero en segundo lugar, esta historia debe hacernos apreciar mucho más el ministerio intercesor de nuestro gran sumo sacerdote a nuestro favor. Apreciar el ministerio intercesor de nuestro gran sumo sacerdote a nuestro favor. Es porque Jesús intercede por nosotros que podemos sostenernos en pie. Nosotros también vamos a ser sacudidos. Pero hermanos, no podemos ser destruidos. Sacudidos, pero no destruidos, porque Cristo intercede por nosotros. Tú has sido sacudido, lo más probable es que vuelvas a ser sacudido. Pero recuerda, ser sacudido no es lo mismo que ser derrotado. Nos levantamos nuevamente. La oración de Jesús levantó a Pedro y nos seguirá levantando a nosotros también. Dice Judas 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Él nos guarda, es poderoso para guardarnos sin caída. Pero no siempre nos guarda de caer. Nos guarda de la caída permanente de la gracia. Pero no necesariamente de las caídas que tenemos, como pasó con Pedro. Pero aquí está hablando de que Dios nos guarda de caer de una manera permanente. Gloria a Dios. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. ¡Qué bendición! ¡Qué gran sacerdote que intercede por nosotros, que nos sostiene! Y eso trae a mi mente ese gran himno que cantamos. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Al principio les leí lo que Pedro escribió en 1 Pedro 5. Leámoslo nuevamente, pero ahora con todas las cosas que hemos visto en mente. Este mismo Pedro que confiaba en sí mismo y que por eso no se cuidó como debía, dijo lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, ¿cómo no hemos de alabarte y darte a ti la gloria y el honor? Gracias por la gloriosa salvación que has obrado por viles pecadores. Y gracias por sostenernos en medio de esa salvación. Oh Señor, sí hemos caído. Somos culpables de nuestros propios desvaríos. No hemos tomado en serio tus advertencias. Pero Señor, te pedimos que nos perdones, nos limpies y nos restaures. Así como hiciste con Pedro, levántanos y permítenos andar en novedad de vida. Ayúdanos a tomar tus advertencias como cosas serias y que podamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, pero amparados y fortalecidos en ti, contando siempre con tu gracia. Oh Dios bendito, alabado sea tu nombre. Gracias por el ministerio intercesor de nuestro Salvador Jesucristo. Recuérdanos esa verdad vez tras vez. Recuérdanos esa verdad vez tras vez. Queremos ser librados de nuestra confianza personal y que nuestra fe sea fortalecida, porque se ampara y se ancla solamente en ti y en tu Hijo Jesucristo. Gracias por poner esta historia en tu palabra. Y ahora te rogamos que la pongas también en nuestro corazón, porque te lo pedimos en Jesús. Amén.